Sean bienvenidos a Voces y Diálogos con la Historia, programa de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de Radio Universidad. Espacio de reflexión desde un enfoque diferente. Opinión de especialistas. Cápsulas. Efemérides. Conducción a cargo de Rafael Ayala Aragón. Iniciamos.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy martes 20 de agosto del 2024, le doy las gracias por estar con nosotros en su programa Voces y Diálogos con Historia, un programa de la Facultad de Historia para la UAS. Estamos transmitiendo de Culiacán, Sinaloa, México, por el 96.1 de FM, por el Facebook Live de la Facultad de Historia, por el Facebook Live de Radio UAS, por Radio UAS TV, para que todos nos puedan ver y escuchar en vivo. Hoy vamos a platicar con el doctor Daniel Chiquete Beltrán sobre el origen histórico del cristianismo. El doctor Daniel es un historiador sinaloense, tiene bastantes estudios, tiene un doctorado en historia por la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, es doctor en teología por la Universidad de Hamburgo de Alemania, también tiene una maestría en ciencias bíblicas por la Universidad Bíblica Latinoamericana de Costa Rica, y tiene escritos varios libros, artículos en revistas, no únicamente aquí en México, también en el extranjero, y es un reconocido, y créanme, quiero decirles que es un experto en estas historias bíblicas. Doctor Daniel, gracias por estar con nosotros.
Un gusto, como siempre, Rafael.
Es un gusto para nosotros que está aquí en el programa y dar a conocer a todos los radioescuchas, principalmente sobre este origen del cristianismo. ¿Cómo se fue dando? ¿En qué contexto, doctor, se fue dando el cristianismo? ¿Cómo surge? ¿Cómo fue evolucionando?
Bueno, a grandes rasgos podemos decir, perdón, que el cristianismo surge directamente del judaísmo de su tiempo. Incluso en su tiempo fue considerado como un grupo disidente al interior del judaísmo, sociológicamente hablando una secta, es decir, que comparte las ideas del tronco común de su tradición, pero va a poner un punto específico. A grandes rasgos podemos decir que la gran diferencia o la diferencia fundamental entre el cristianismo y el judaísmo es que los primeros cristianos y cristianas son judíos, pero que creyeron que Jesús de Nazaret era el Mesías que los judíos esperaban, ¿verdad? Según estaba anunciado en lo que para ellos son las Sagradas Escrituras, que nosotros conocemos como Antiguo Testamento y los judíos llaman Torá. Y el contexto histórico pues es el Imperio Romano, ¿verdad? Del primer siglo, donde los romanos pues desde el establecimiento de la República habían iniciado un al principio lento, pero después un rápido crecimiento hacia el este del imperio, pues habían conquistado lo que hoy sería la región de Palestina. Uh-huh. Y habían dominado a los judíos. Entonces el cristianismo va a surgir en medio de esas relaciones políticas entre un imperio romano en expansión y una tradición, un pueblo judío que opuso mucha resistencia, pero que fue incapaz realmente de permanecer como un bloque ante el ímpetu del imperio romano, que en su momento realmente era prácticamente imposible de detener. En ese contexto surge el cristianismo.
¿Cuándo podemos hablar entonces, Daniel, acerca ya de un cristianismo en su expansión? ¿Cuándo va surgiendo en este contexto acerca de cómo fue evolucionando? Pero ¿cuándo ya se hablaba, yo soy cristiano?
Bueno, dijéramos, cuando surgen los primeros seguidores de este profeta, Jesús de Nazaret, como a los 5 a 10 años posteriores a su muerte, hubo unos grupos que se identificaron tan profundamente con la enseñanza de este maestro que el público en sí, su contexto, les empezó a llamar cristianoi, que es como se le llama en griego, ¿verdad? Que es el idioma oficial, bueno, no el oficial, pero sí el dominante en esa región. Desde afuera le llamaron cristianoi. Y llega un momento en que ellos lo asumen, dijéramos con orgullo, ¿no? Ser llamados lo que al principio era probablemente un insulto, ser unos cristianoi, unos cristianos seguidores de Cristo, que significa Mesías. Sí. En griego Cristo significa Mesías, pues ellos lo asumieron, ¿no? Pero realmente el cristianismo surge cuando se independiza realmente este movimiento del tronco del judaísmo. Y esto probablemente pasó en la última década del siglo I, en el año 90, donde los líderes del judaísmo sobrevivientes de su tiempo, por decreto, deciden que los que siguen o los que creen que Jesús fue el Mesías fueran expulsados de la sinagoga, fueron marginados. Y en ese momento, históricamente, podemos decir, surgen dos grupos independientes, ¿no? Los cristianos enraizados en el judaísmo, pero ya como un grupo independiente del judaísmo, dijéramos, histórico, tradicional, oficial.
Y en esa época, doctor, ¿cómo fue aceptado en la sociedad el cristianismo a los cristianos? Porque ya había una religión bien establecida, surge esta religión. ¿Cómo fue ese choque con la sociedad?
Fue muy conflictivo, muy, muy conflictivo. El judaísmo, pues los judíos los consideraban blasfemos, ¿sí?, traidores, heréticos, ¿verdad? Para la sociedad romana o los pueblos romanizados, helenizados del entorno, pues también, porque la característica, dijéramos, ideológica o religiosa más importante de los cristianos era que ellos no querían reconocer al emperador como divino, porque para ellos sería una traición a su propia fe, que claro, nada más reconocían a un señor que era Jesús. Pero parte del fundamento político expansivo del Imperio Romano era que todos los pueblos conquistados o juzgados tenían la libertad de seguir practicando sus religiones autóctonas propias, con una condición: no generar disturbios para el imperio. Bueno, por supuesto, eso incluía pagar los impuestos, dijéramos, los tributos, pero reconocer que el emperador era divino, y los cristianos estaban imposibilitados por sus convicciones a hacerlo. Y eso fue, dijéramos, el más grande conflicto, ¿no?, entre el Imperio Romano y los cristianos, que generó persecución en diferentes momentos. No fue una persecución constante, pero sí, de acuerdo al emperador en turno, dijéramos, Nerón fue uno de los más violentos. Otro llamado Botitas, que era el apodo que se le puso a otro de los emperadores más violentos contra los cristianos. Calígula era su apodo, porque no era su nombre. Entonces, Calígula y Nerón en el primer siglo fueron de los más violentos. Después vino Trajano y vinieron otros, pero no fue una persecución constante como a veces en la literatura popular se cree, pero sí muy violenta en momentos puntuales. Sí hubo. Entonces, podemos decir que el cristianismo fue rechazado en los primeros 70, 80 años de su existencia. Fue una contracultura, fue un grupo anómalo en cuanto a la ética, a las convicciones religiosas de su entorno, y a esa convicción de que ellos no podían aceptar que ningún ser humano recibiera el rango de divino, porque chocaba con lo más profundo de sus convicciones.
¿Y socialmente?
Socialmente, al principio fue un movimiento muy popular. Lo podemos ver en los evangelios, una lectura histórica, crítica de los evangelios. Vemos que los primeros seguidores y seguidoras de Jesús fueron lo que hoy llamaríamos los marginados, los desplazados, ¿verdad?
¿Quiénes lo seguían, pues, ¿no?
Sí, por supuesto, gente que estaba al margen de la sociedad, que precisamente la característica principal de Jesús, que en su práctica y en su predicación, él siempre anunció que él había venido a esos, a los pecadores, a los enfermos, y tiene dichos muy populares, ¿no? Que como los últimos serán los primeros, yo no vine a buscar a los buenos sino a los malos, ¿no? No vine a buscar a los sanos sino a los enfermos. Entonces, eso hizo que fuera un movimiento muy popular para una sociedad en descomposición, como era la judía de su tiempo. Pero fue así, desde las bases. Sí, poco después, dijéramos, los primeros 20, 30 años, o después de los primeros 20 y 30 años, el cristianismo, que se difundió muy rápido, alcanzó a capas que hoy un tanto anacrónicamente pudiéramos decir las capas medias de la sociedad, e incluso hay testimonio en los textos de lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento, de que algunos miembros de las capas altas fueron alcanzados por esta propuesta de Jesús. Pero teológicamente hablando, es decir, cómo se concretizaron las doctrinas cristianas, esto fue un proceso más largo. Empieza a principios del siglo II, pero ya se constituye oficialmente el dogma cristiano hasta el siglo IV, ¿no?, con el Concilio de Nicea. Entonces, son como 250 años donde las doctrinas van evolucionando y se van adaptando a nuevos contextos, a nuevas mentalidades y a nuevos actores sociales también y religiosos.
¿Los apóstoles, Daniel?
Bueno, los apóstoles son un grupo
que jugaron un papel fundamental.
Es un grupo histórico, es decir, existieron. porque Jesús como judío y todos los apóstoles judíos, ellos vienen enraizados en su propia tradición judía, donde de acuerdo a la narrativa del pueblo de Israel, ellos proceden de una familia de 12 hermanos, que eran las 12 tribus de Israel. Uh-huh. Entonces Jesús, dentro de su propuesta religiosa que él plantea, él viene como a restablecer ese reino que de algún modo se había desvirtuado, y fue un acto que podemos decir ahora fue simbólico. Llamó a 12 hombres para que de algún modo representaran la continuación o incluso la sustitución de las 12 tribus de Israel. Ellos fueron los apóstoles, el grupo más cercano a Jesús, que recibieron una enseñanza privilegiada por estar en permanente contacto con él. Y según las tradiciones sagradas de la iglesia, que principalmente es el Nuevo Testamento, Jesús cuando ya se sabe que va a morir, porque el acecho es muy grande, el imperio romano está sobre él y los líderes del judaísmo también, sabe que va a morir, los prepara como para que ellos fueran los continuadores de su enseñanza. Esos son los 12 apóstoles, ¿verdad? Históricamente un grupo
que no la tuvieron fácil, ¿no?
No, por supuesto que no, pues porque el grupo cristiano siempre estuvo en observación, y en la medida en que fue creciendo, se fue volviendo socialmente más visible, y el imperio lo consideró un grupo subversivo, y por lo tanto los tenían checados, ¿verdad? Sabían dónde estaban, los tenían amenazados, y varios de ellos, cuando menos los dos principales líderes, o tres principales líderes, llamados Pedro, Jacobo y posteriormente Pablo, fueron ejecutados por el Imperio Romano, ¿no? Entonces, como dices tú, no la tenían fácil, se jugaron la vida, y algunos hasta dijeron que con gusto, ¿no? O sea, eran hombres de su tiempo con una fe y una fidelidad a lo que creían, que pues para muchos debiera ser envidiable, ¿no? Pero son personajes absolutamente históricos, testimoniados no solo en las sagradas escrituras del cristianismo, sino también por Tácito, por Plinio el Joven, por Plinio el Viejo, por muchos escritores incluso no cristianos y anticristianos de su tiempo, ¿no? Entonces hay muchísima referencia histórica sobre, valga la redundancia, sobre su historicidad, ¿no? Sobre su real presencia y datos que fuera de la Biblia pueden atestiguar de su existencia y de su obra.
Y el surgimiento, Daniel, de estos evangelios, los cuatro evangelios, uh-huh. ¿Sí? ¿En qué contexto se fue dando?
Bien, esa es una historia fascinante, ¿no? Nosotros, yo me declaro creyente, por supuesto, tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuatro evangelios que se llaman canónicos, ¿no?
¿Cuatro evangelios canónicos?
Eso los instituyó la iglesia, los aceptó, estos son canónicos, son inspirados y demás, pero el proceso es fascinante porque...
A ver, platícanos.
Empieza
ya te vi la cara que...
A los que nos gusta el tema, sí, cómo no, sí. Le he dedicado muchos años de mi vida, ¿no?, a esta investigación. Empieza como la tradición oral, o sea, como pasa en muchas otras movimientos religiosos, ¿no? En el judaísmo pasa con Lao Tse, pasa con Buda, empieza como una tradición oral. Uh-huh. Gente, los maestros antiguos hablan, tienen discípulos que escuchan. Esas palabras de algún modo se van adaptando a diferentes circunstancias, se van deformando, ¿sí? Es decir, se van adaptando a nuevos contextos, pero llega el momento en que cuando esos primeros líderes, tanto Jesús como sus apóstoles, empiezan a morir, la gente que ya lo sigue, que cree en ellos, siente la necesidad de conservar sus palabras. ¿Qué hay que hacer?
Escribirlo.
Ponerlas por escrito, ¿no? Y se van escribiendo pequeños fragmentos que posteriormente a alguien se le va a ocurrir recopilarlos y armar una historia, ¿verdad? Basada en esos testimonios escritos, pero también en los que han sobrevivido, ¿no? Los testimonios orales. Entonces, los especialistas en el Nuevo Testamento, ya hay consenso que el evangelio más antiguo es el de Marcos, que se escribió en el 70. ¿Sí? Su forma definitiva la adquirió más o menos en el 70, es decir, 40 años después de la muerte de Jesús. Son segunda generación.
Fresco, se podría decir, ¿no?
Sí, fresco, pero al mismo tiempo ya es una segunda generación que vive otro contexto donde el imperio ya lo identifica como cristiano, ya, donde ya el cristianismo es un grupo independiente del judaísmo, donde deja de ser un movimiento rural, porque el cristianismo surgió como un movimiento rural. Jesús predicó en los pueblos, sobre todo los pueblos pesqueros, de agricultores, pero en 40 años ya el cristianismo llegó a las ciudades, se ha convertido en un movimiento urbano, y además en un principio fue un movimiento intrajudío, seguían siendo judíos, su mentalidad, sus sagradas escrituras, sus convicciones, pero al llegar a la ciudad entra en contacto con la filosofía popular griega. con la mentalidad griega, y no solo griega, ¿no? Porque el Imperio Romano, dijéramos, generaba mucho flujo de culturas, de ideas, de enseñanza. Entonces, el cristianismo tuvo que hacer un esfuerzo para sus convicciones y sus escrituras, que la mayoría estaban escritas primero en arameo, que era el idioma de Jesús, el idioma materno, se pusieron por escrito en griego, pero después tuvieron que ir adaptándose al siríaco, al egipcio, al latín, etcétera.
Y a partir de ahí se fue expandiendo también,
¿no? Se fue expandiendo, ¿no? Entonces, tenemos el 70, el primer evangelio, y 10 años después surge el segundo de Mateo, que se basa en el primero. Tal vez 20 años después tenemos el de Lucas, por ahí año entre el 85 y el 90, y el último fue el evangelio de Juan, probablemente hacia el año 100, 110, es decir, hay una historia interna en los evangelios, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
¿Por qué? Porque el cristianismo, en la medida que se va expandiendo por diferentes regiones, con diferentes culturas, en diferentes ámbitos, era necesario adaptar ideas, vocabulario, escenas, y eso hace pues que tengamos los evangelios. ¿Cuándo se reconocieron estos cuatro son? Hasta el siglo IV, ¿verdad? Hasta el siglo IV. Entonces, hay muchos evangelios. Hay evangelios en circulación. La gente quiere narrar qué pasó, quiere contar, ¿no? Y la inventa, la reinventa, la reescribe. Entonces, llega un momento en que la iglesia ya constituida, por ahí el siglo III, IV, ya es institución, con liderazgo, con enseñanza oficial, tiene que decir, este sí y este no. Y es cuando surgen los cuatro evangelios que hoy en cualquier Biblia podemos encontrar, ¿no? Es una historia que trato de contar muy resumida, pero lleva muchos siglos, ¿no?
Y es fascinante. Aquí nos tienes emocionado, yo creo que a mí y a los gente que nos está escuchando sobre este origen del cristianismo, porque cuando visitamos una catedral, incluso aquí la Catedral de Culiacán, vemos nosotros en la cúpula central los cuatro evangelistas.
Sí, sí.
Por la mayoría de las veces me tocó visitar también la Catedral de Durango, y una de las cosas que primero fui a observar, si estaban los cuatro, ¿no? Y si está. Entonces, es parte también de esta característica que en los templos cristianos van teniendo esta presencia de los evangelistas,
¿no? Sí, claro, ¿no? Los evangelistas, aunque eso fue surgiendo mucho más tarde, ¿verdad? Fue en la Edad Media donde cada evangelio pues tiene su personalidad. Cuando uno ya los analiza internamente, son completamente diferentes entre sí, en estilo, en profundidad teológica, en temática y demás. Y uno puede de algún modo ver reflejada la personalidad del autor último, ¿sí? ¿Verdad? Vemos, por ejemplo, Lucas, una redacción muy pulcra, muy culta, muy técnica. Vemos a un Marcos que lo vemos como más popular, un idioma de bajo nivel literario o más bajo que el de Lucas, pero al mismo tiempo con una gran fuerza comunicativa. Y entonces se le fue asignando una personalidad, ¿no? El Evangelio de Juan, el águila, porque se supone que Juan se remonta a las profundidades del espíritu humano y de los misterios de Dios, y como el águila ve desde arriba, ¿no? Y Lucas es el toro por su fuerza, y así, ¿no? Entonces es muy bonito, pero ya
es
no...
Es toda una iconografía, ¿no?
No, absolutamente, ¿no? Y fascinante.
Y fascinante. Doctor, ¿cómo se fue estableciendo una vez que ya durante siglo II, siglo III, las iglesias, las parroquias, cómo se fue constituyendo esos lugares de adoración a Cristo?
Sí, como todo, ¿no? Nosotros como historiadores lo sabemos, doctor, son procesos, ¿verdad? Y los procesos están determinados por muchas circunstancias. Como decía al principio, las primeras células de seguidores de Jesús, cuando él muere, quedan así como desubicados. Poco a poco se van consolidando, van surgiendo líderes naturales.
No un lugar propio tampoco.
No.
Eran dispersos.
No hay templos cristianos hasta el siglo IV realmente.
Bueno, vamos a dejarla hasta aquí para hacer un corte. Perfecto. Y regresamos a su programa Voces y Diálogos con la Historia. Voces.
La radio es así, simple. Se hace libre, responsable y sin excusas. Es el eco de las libres ideas, del pensamiento en voz alta, del equilibrio entre nuestra voz y los sentidos. Estamos en las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en Los Mochis en el 102.9. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro.
Dicen que se llama Ventanilo, y lo más que no le agarro el hilo. Dime que tiene de freo, va a acabar como rata en el pantalón.
Continuamos con su programa Voces y Diálogos con Historia, en su misión número 25 del 2024. Ya son las 2 de la tarde con 21 minutos. Saludamos con mucho gusto a los que nos siguen por el Facebook Live de la Facultad de Historia, por Radio UAS. Muchas gracias. Saludamos a, aquí tengo, a Giovanni Pérez, a Ricardo Arredondo, a Rosy González. Saludos, Rosy, a Mariela Iribe Senil, a Juan Ramón Corrales Lara, a Francisco Milán, a Carla Barraza. Gracias por estar con nosotros sobre este tema, la verdad, interesante, sobre el origen histórico del cristianismo, que estamos platicando con el doctor Daniel Chiquete Beltrán. Doctor, le preguntaba precisamente cómo se fueron estableciendo,
sí,
ya una presencia física, ya un lugar físico, porque al principio nos comentaba eran lugares dispersos, muchas veces escondidas, pero el cristianismo también fue apoderándose de esa, en el buen sentido de la palabra, de esa sociedad donde ya se ocupaba un templo, un lugar, adoración a Jesucristo. ¿Cómo fue ese momento?
Sí, al principio ellos no querían templo porque no lo consideraban necesario, porque una de las ideas básicas con las que surge el cristianismo es lo que en la teología se llama una expectativa escatológica. Ellos esperaban que el fin del mundo estaba cerca, que su Dios, Jesús, su ídolo que subió, pronto iba a regresar para llevarse a sus seguidores. Entonces no necesitaban templo. Pero cuando el cristianismo se convierte en una religión urbana y que ingresa gente, dijéramos de clase media, que ya tienen una casa, es ahí cuando los grupos dispersos empiezan a reunirse, pero en casas. Entonces, el cristianismo es una religión que surge sin templos, se reúne en casas, y esas casas o esos grupos que se reúnen en casas establecen relaciones de amistad, de compañerismo, de consolación y demás. Sabemos nosotros, pues, que Constantino en el año 313 se convierte al cristianismo, y a pesar de que los cristianos eran apenas el 10% del imperio, ahí hay mucha discusión entre los historiadores si fue un acto político. Soy cristiano, y sí. Pero ¿por qué no escoge otra religión más popular? Bueno, el asunto es que él empezó a dar facilidad a la iglesia, ciertos privilegios, entre ellos generó primero que fuera, no fuera perseguida, después que fuera reconocida, y por último la religión oficial del imperio, ¿no? En un proceso largo. Entonces, ya cuando la iglesia es reconocida como religión oficial del imperio, pues va a tener apoyo financiero, por ejemplo, ¿no? Y como su Dios que esperaba no regresó, como era la expectativa, pues dijeron, necesitamos lugares de reunión. Y primero utilizaron las basílicas, ¿no? Dijéramos lo que hoy serían como los juzgados del imperio, ahí se reunían, fueron aportados por Constantino, pero después tuvieron que construir sus primeros templos, pero esto solamente en el siglo V. Es decir, casi 400 años la iglesia fue, o el cristianismo fue una religión sin templo. Se reunían en las casas o en otros espacios que se adaptaban a su liturgia, pero no en edificios ad hoc para la liturgia cristiana. Solo en el siglo V empezó este movimiento de construcción de templos.
Donde ya tenían un lugar, ¿no? Y sobre todo entran las imágenes, doctor, ahí.
Bueno, al principio no, las imágenes es algo muy tardío. ¿Por qué? Porque como los primeros cristianos todos venían del judaísmo, una de las grandes leyes para los judíos es que ellos no podían representar a lo divino en imágenes, ¿verdad? No podían representar a Dios ni seres celestiales. Entonces, esa convicción penetró en el cristianismo originario. Entonces los primeros cristianos se negaban rotundamente a representar a Dios, y los santos es una cuestión que va a surgir hasta la Edad Media, o la adoración a la Virgen, son cosas muy, muy posteriores.
Hasta el siglo XVI, ¿no? Con el Concilio de Trento.
Hasta entonces. Entonces, el cristianismo original.
15 siglos, ¿no?
Después, 15 siglos, ¿no? Después. El cristianismo original no representa a la divinidad. Es de un monoteísmo absoluto, así como el judaísmo. Bueno, las tres grandes religiones monoteístas. El judaísmo es absolutamente monoteísta y el cristianismo también. Entonces no aceptan que Dios tenga pareja, o los santos, dicen, los únicos santos son las personas que viven en santidad, pero no son seres especiales. Es decir, cuando una persona vive en santidad, es decir, de acuerdo a los mandamientos de Dios en esta tierra, cuando muere, muere como cualquier pecador, ¿no? Entonces eso también es una herencia o un desarrollo de la Edad Media. Ya en el siglo XII, XIII, XIV es cuando la iglesia empieza a creer que esos santos que murieron de algún modo están vivos en otra esfera y se les empieza a representar. Pero originalmente el cristianismo rechazaba absolutamente cualquier representación iconográfica de Dios, de santos, de la Virgen, todo eso no existe. Dijéramos los primeros 8 siglos del cristianismo.
Sí, porque vemos nosotros imágenes, estudiamos iconografía religiosa, vamos a empezar a imágenes del pescado, por ejemplo, ¿no? Que es una representación acerca del cristianismo.
Bueno, símbolos desarrollan, ¿verdad? El pescado, la cruz es como el máximo crismón. Símbolo. El crismón también, que está muy relacionado con el emperador Constantino.
El
que
alfa y el omega, exacto, vemos nosotros.
Alfa omega, que es la primera y la última letra del alfabeto griego, porque la convicción es que Jesucristo representa, para nosotros historiadores muy importante, sí, el principio y el fin de la historia. Ahí está toda la historia del mundo, de la humanidad. Entonces es un símbolo muy valioso. Y sí, el crismón lo toma Constantino prácticamente como su símbolo, pero después todo su imperio lo asumió. La cruz, pues por supuesto, no es el símbolo máximo del cristianismo, tanto en todas las familias cristianas, catolicismo, protestantismo, ortodoxo, porque es el evento máximo para nosotros los creyentes, lo que acontece en la cruz. Como mencionaste muy bien, el pescado, porque hay un juego de palabras muy interesante. En griego la palabra pez se dice ishtis, y ishtis son 5 letras que son la primera letra de una frase que es una confesión de fe, que es Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Es Yeso, Christou, Huiyoteos, Soter, es en griego, ¿no? Entonces significa pez, pero además el pez juega un papel muy importante en la simbólica en torno a Jesús. La última cena comió peces, hay una historia de una reproducción de peces para alimentar a la multitud. Sus primeros discípulos, los apóstoles, cuando menos 6.
Soy el pescador de
hombres. Eran pescadores, él usa esa metáfora, ¿verdad? Los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces el pez, y aparte que era un producto de alimentación básica para los judíos, como para los mexicanos la tortilla, para ellos era el pez y el pan. Entonces lo toman como un símbolo, claro, como todos los símbolos no se crean, van surgiendo, ¿no? Y se le van adquiriendo significado en el proceso histórico de la gente que los va asumiendo.
Hay muchas preguntas, doctor, que tengo aquí, ¿no? Esperemos que el tiempo ya, estamos un minuto ya. ¿Cómo va surgiendo en este cristianismo la presencia de la Madre de Jesucristo?
Sí, eso también va a ser tardío, ¿sí? La Madre de Jesucristo, María, tiene un rol en los evangelios y para la tradición protestante importante, pero no divina. O sea, el protestantismo reconoce en María una mujer ejemplar por su santidad, por su piedad y demás. Se reconoce porque en la Biblia está presente que ella es parte de los primeros seguidores de Jesús, pero como mortal ella muere y desaparece de la historia humana. Es el catolicismo o la tradición católica medieval la que le va dando un papel muy importante, probablemente porque en el Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, aparece una mujer salvadora que defiende al pueblo de Dios. Entonces, ellas o la iglesia, en su necesidad de tener una figura femenina que sea madre, interpreta que esa mujer que aparece en el capítulo 12 del Apocalipsis, una mujer muy importante que defiende al hijo del ataque del dragón, que realmente es el Imperio Romano, piensa que es María. Y así empieza una tradición donde María es tomada del Apocalipsis, ¿verdad? Dice, ah, es María la madre de Jesús, y a partir de ahí se le van atribuyendo cada vez más poderes, una centralidad mayor en la obra salvífica, hasta que creo yo que la iglesia, pues fuera de toda proporción, la va nombrando con atributos cada vez más altos, hasta que la nombra corredentora, es decir, no solo Jesús es salvador de la humanidad, sino también su madre, ¿no? Y si queremos llegar a Dios, ya no es por Jesús, es a través de María. Creo yo que es una deformación de la tradición teológica del cristianismo.
Doctor Daniel, muchas gracias. Último comentario.
No, pues encantado, ¿verdad? De hablar de este tema fascinante. Que
y apasionante para usted, ¿no? Y para
sí,
todos.
Sí, claro, ¿no? Y creo que nuestra cultura, si no conoce las raíces cristianas de nuestra cultura, de nuestra literatura, de nuestra forma de ser, pues tenemos un déficit muy importante por llenar, y los historiadores pues tenemos ahí una tarea muy importante, ¿no?
Pues muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Y así nos despedimos, agradeciendo el apoyo técnico de Gerardo para transmisión en vivo, de Yavet, de Nietzsche Ayala para edición, a nuestra directora, doctora Citlali García Murillo, el apoyo de Radio UAS y el apoyo de Zahid en los controles, sobre todo de nuestra universidad. Gracias, hasta la próxima.
Gracias por su atención a su programa Voces y Diálogos con la Historia, espacio de reflexión bajo un enfoque diferente. Porque asomarse al pasado es entender el presente. Lo esperamos en la siguiente emisión, próximo martes a las 2 de la tarde.